¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Jeremías, el libro de Jeremías? Vamos a seguir nuestro estudio. Si abres, por favor, en Jeremías 33. Jeremías 33. Viene un texto aquí que es muy citado. Yo me acuerdo la primera vez que lo encontré, dije, órale, lo voy a hacer. Que exclama a mí, yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Entonces, ahora en este capítulo vamos a ver qué es lo que Dios quiere revelar. Dice, yo te mostraré, pero le está diciendo eso a Jeremías, no a todo Israel, no al reino de Judá, no a todo Jerusalén. Pero ubicándonos, ¿qué está pasando? Está a punto de caer Jerusalén frente al ejército de Babilonia. Ya tienen meses sitiados. Jeremías ya lo han sacado de prisión y está en la corte de la prisión, que realmente siendo la prisión junto al palacio. Entonces no es como que un reclusorio que está fuera de la ciudad o algo así, sino el lugar más fortificado e igual, o sea, el calabozo debajo, en los sótanos del palacio. Lo sacan de ahí, ya está en el patio o la corte del palacio, pero sigue prisionero. Pero realmente Jerusalén ya mero cae y Dios tiene algo más que decirle. Lo que vimos en el capítulo anterior, igual, cuando Dios dice, ahora viene tu primo y te va a ofrecer a comprar un terreno. El terreno estaba donde estaba el ejército de Babilonia acampado. Entonces iban a tomar control del país, todos iban a ir en cautiverio. Jeremías, de por sí, Dios le dijo desde joven, no te cases, tú eres una señal a tu nación. Entonces, él no va a poder disfrutar el terreno, ni va a tener descendencia. Entonces, pero Dios dice, compra el terreno. Es también una señal de que gente va a estar viviendo ahí algún día. Entonces, eso es confianza extrema que Dios le indica. Haz algo que muestra confianza extrema para también redirigir la atención de tu nación hacia lo que, no lo que está sucediendo solamente, sino lo que yo voy a hacer. Ahora en capítulo 33 dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre, clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, ¿qué es lo que entonces al clamar a Dios? Pero Dios dice, nomás, oye, entonces, nomás dime, ¿cuántas estrellas hay en todo el universo? O sea, todo eso, o sea, aquí cuando dice cosas grandes y ocultas, la palabra oculta es inalcanzables. Es la misma palabra que se utiliza en otras partes en el Antiguo Testamento de ciudades fortificadas que no se podían conquistar, como la ciudad de Hebrón, la misma ciudad de Jerusalén cuando David la conquistó para hacerla su ciudadela. Entonces pero era una ciudad inalcanzable, o sea que no había forma de entrar ahí. Entonces es semejante a lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento a Timoteo, que Dios mora en luz inaccesible. Entonces no es que falte deseo de llegar o alcanzar eso, sino es inaccesible, es inalcanzable. Entonces piensa en eso, si Dios te mostrara, si Dios te enseñara cosas inalcanzables, cosas que no es posible, en eso no está el número de todas las estrellas que hay en el universo. Es un número que todavía no sabemos, pero está creciendo cada rato porque tienen cada vez mejores instrumentos para captar lo que hay fuera de la atmósfera de la Tierra y contar las estrellas. Entonces, yo me acuerdo un niño hace muchos años, él ya es papá y todo eso, pero él tenía un libro de información, o sea, era información. ¿Cuánto pesa la Tierra? Y tú dirás, ¿qué importa? A él le importaba. Entonces, era información así como inútil, pero muy interesante. ¿Cuánto pesa la tierra? ¿Cuánta agua hay en el mar? Y todo eso, o sea, datos acerca del mundo. Entonces, piensa en eso, porque todo eso es alcanzable, es información alcanzable. Tú puedes accesar o llegar o alcanzar o ir a donde está todo eso. Entonces, si Dios quiere revelarnos cosas inalcanzables, ¿qué serían? Pues vamos a seguir leyendo. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos y para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales yo herí con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Entonces Dios inserta mismo aquí como un paréntesis. Pero lo que está diciendo, ok, entonces esto es lo que yo estoy diciendo acerca de las casas de esta ciudad. Versículo 6, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Estas son las cosas grandes y ocultas que Dios quiere enseñar. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel. Entonces los de Judá ya no se preocupaban de los de Israel. Ya fueron esparcidos y desterrados hace 3-4 generaciones. Entonces realmente ya no cuentan, ya no existen. Y de esa dispersión quizás hay gente que tiene como ADN de Israel, de israelita, y no lo sabe porque desde en Europa y en Asia inclusive, entonces siendo transportados por los asirios. Entonces, pero Dios dice, pero yo sé dónde están, yo sé quiénes son. Entonces, muy importante, eso no es algo que podemos accesar. Por ejemplo, hicimos una prueba de ADN, mi esposa me compró porque ella insistía, pues tú sí tienes sangre israelita, y no, cero. Entonces quedó eso ya resuelto y aclarado para siempre. O sea, yo no me preocupaba. Decía, pues yo quiero derecho a la bendición, pero digo, si tú no tienes sangre israelita, tú estás fuera. O sea, ajenos a la ciudadanía de Dios. Lee otra vez Efesios 4, donde también leerás que Dios derribó la pared intermedia y eso ya no cuenta. Entonces, pero es eso. Imagina que Dios sabe quiénes son. ¿Te acuerdas en Apocalipsis cuando hay un momento de espera en que están sellando en su frente a 144,000? 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Es interesante, se mencionan las dos medias tribus de Manasés y Efraín y queda fuera la tribu de Dan, que es la tribu que introdujo idolatría en Israel, en la tierra prometida, y quedan fuera. Entonces es interesante ver todo eso y decir, y Dios sabe quiénes son. Okay, y sabe dónde están. Entonces sabe también cuando tu cuerpo fue tejido en el vientre, todo eso ya lo sabía Dios, sabía al momento de concepción cómo se iban uniéndose cromosoma con cromosoma, formando toda tu ADN, por qué tienes pelo chino y por qué chaparro, chaparra, por qué tu ombligo es chiquitito o salidito, o todas estas cosas estaban ya realmente diseñados en tu vida. Entonces todo eso ya lo sabe Dios. Y hasta eso, tu ADN es alcanzable. Es algo que pueden estudiar y verificar desde paternidad hasta genealogías y todo eso. Entonces yo pude decir, ok, tengo un bisabuelo que fue gitano de Hungría. Y tengo una bisabuela que vino de Austria. Tengo dos bisabuelos que vinieron de Suiza. Y en el análisis da los porcentajes exactamente lo que le corresponde a cada uno de ellos. Y digo, ajá. O sea, eso ya existe. Esa información es cosas que conoces o no conoces, pero es alcanzable. Es misterioso, es interesante, quizás hasta inútil, pero es alcanzable. Pero entonces, lo que él está diciendo con lo que sigue aquí, es que esto no lo podrías saber. si Él no lo enseña. Pero hay una condición: clama a mí. Todo el problema que tenía la nación de Israel desde un principio es que iban a cualquier otro lugar, a cualquier otra persona, a un ídolo, a divinos, a brujos, a lo que sea, pero iban a cualquier otro lado para saber cualquier cosa, para conseguir cualquier cosa. Y por eso han llegado a esta situación que está por ser destruida la ciudad de Jerusalén. Entonces, seguimos leyendo. Dice, y haré volver, versículo 7, haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Ahora, otra vez, David en el Salmo 51 dice, lávame más y más. O sea, David se da cuenta el horror que sintió de su culpabilidad. Entonces, lávame más y más. Algo que sucede cuando yo digo, bueno, la estoy regando. Bueno, pasa esto. Entonces, digo, tengo muchos defectos. Cualquiera dice eso. Yo tengo muchos defectos, yo ya lo sé. Bueno, yo tengo mis errores, todo eso. Pero lo que sabe cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio, conforme a la palabra de Jesús. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos convence, nos da un horror porque nos damos cuenta que hemos violado las leyes de Dios y estamos en enemistad con Él, directa. Abierta enemistad. Cuando ya te ves en esa postura, ya nomás dices, ¿y con qué me limpiaré? ¿Y con qué me quitaré la culpa? ¿Y con cómo voy a poder cruzar la frontera entre dos reinos? ¿Cómo voy a poder cruzar la frontera y decir, oh, yo speak English? O sea, ¿cómo voy a poder cambiar de nación y ser del pueblo de Dios si soy enemigo de Él y ya tengo todo un registro y bitácora de ofensas? O sea, ¿cómo lo va a poder hacer? Ahora, entonces, cuando con ese horror estás, y eso era todo esto que está sucediendo en Jerusalén, era precisamente para llenarles de horror y decir, miren nada más, de tal manera hemos pecado contra Dios, de tal grado, como que esto realmente es la huella que está dejando, ¿no? Entonces, dice, yo escondí, versículo 5, yo escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Entonces, Dios trajo esto sobre Jerusalén, pero para Dios es muy sencillo traer algo sobre, porque son consecuencias de sus acciones. Y simplemente escondiendo su rostro, o sea, ya no mirando por la ciudad, escondiendo su rostro, viene encima, o sea, ya no hay algo que detenga lo que viene. Entonces, es de pensar, ¿cuántas veces Dios hace resplandecer su rostro? Y hay un salmo que pide eso varias veces. Sálvanos, Jehová, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Entonces, es eso. O sea, la bendición sacerdotal, cada vez a las 3 de la tarde, sacrificaban un cordero, quemaban el incienso en el templo y el sacerdote sale y bendice al pueblo. Jehová te guarde, te bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Entonces, por eso, esa es la otra vez, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Entonces, escondí mi rostro y viene esto, versículo 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Ahora vamos al libro de Oseas, por favor. Y en Oseas capítulo 14, la conclusión. Oseas es un libro muy interesante. Ahora, Oseas fue contemporáneo con el profeta Isaías, pero Oseas era profeta en Israel, en el reino del norte. Y habló acerca otra vez de la adulterio, la idolatría en el reino de Israel, y prediciendo también su exilio, su repudio, entonces dice, ya les diré, en lugar de decir no es mi pueblo, diré hijos del Dios viviente. Entonces, otra vez profetizando y prometiendo restauración y perdón. Entonces, en capítulo 14 de Oseas llega a una conclusión y dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad, acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿Te acuerdas lo que dice en Hebreos? El fruto de nuestros labios es alabanza, eso es el sacrificio aceptable. Entonces ve la conexión. Pablo, escribiendo a los hebreos, está recordando a Oseas, y todos ellos saben dónde está eso en la Biblia cuando lo leen en la carta a los hebreos. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Qué frase tan fuerte, tan profunda. Tenían que ir a orfandad, tenían que sufrir viudez y exilio y todo eso. Entonces dice, no nos, o sea, esos son la ofrenda de nuestros labios, juramentos de paz. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni, o sea, como vamos a tener fuerza militar. Ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Y Dios contesta, si tú dices esto otra vez, clama a mí, yo responderé. Y Dios contesta, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré y yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. Entonces, ahora vamos a insertar algo así. Versículo 5. Piensa, si México hace eso, si podemos levantar muchas voces en México diciendo eso, no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Y Dios dice, yo sanaré su rebelión. ¿No sería maravilloso ver cómo Dios hiciera eso? Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a México como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. ¿No sería maravilloso? Entonces, volvamos por favor a Jeremías 33. Entonces Dios diciendo, el propósito de esto, normalmente la ira del hombre que dice en Santiago no produce la justicia de Dios. Entonces normalmente se entiende que, oh, Dios está tratando con él. Entonces dice, sí, o sea, ¡zas! O sea que Dios ya se enojó. Entonces pensamos que si Dios, o sea, yo tuve un amigo que él y su hermano haciendo cada cosa, entonces la mamá con espátula, aunque estuviera volteando algo en olla, o sea, haciendo taquitos y el aceite hirviendo, así, ¡zas! Si fuera el teléfono de antes, para los que no sabían eso, era de un plástico durísimo y era así, una bola de este lado para hablar y una bola de este lado para escuchar. Entonces, imagina, está hablando con su comadre y ya, deja sorda a la comadre porque la parte de que es para escuchar, entonces, tras, y el niño gritando, ¡ay, el él fue, no yo. Entonces todo eso, pero ¡zas! Y salir una bola en su cabeza con el trancazo del teléfono. Entonces, o sea, no le hagas enojar a mamá, porque cuando se enoja va parejo a todos. Y otros así. Él tenía 10 hijos y llegaba y estaban, no habían barrido, no habían ayudado a mamá, no habían hecho esto, y llega y están peleando y otros están aquí jugando carritos en la arena. Quita el cinturón y todos a bailar, pero parejo, parece así feria y pura cumbia y todos brincando. Entonces yo digo, ah, pues amén, gloria a Dios. O sea, yo nomás así, tan así la cosa, no sería mejor como prevenir y educarlos. Pero bueno, entonces el concepto que tenemos muchas veces de ese tipo de ira es ir provocando, 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 y cuando ya se enoja, ahora sí te toca, y te toca completito hasta que se calme. Ahora, aquí Dios está diciendo, no, sí es mi ira, pero mi ira es diferente. Hasta la ira de Dios revela su bondad y revela su justicia y su santidad. O sea, hasta los que son objetos de su ira dan gloria a Dios al final. Y lo puedes leer hasta en Apocalipsis. Entonces, viendo eso, Dios está, ¿qué es lo que Él quiere enseñar? Clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas, cosas inalcanzables que tú no conoces. Pues entonces en versículo 6 dice, yo les traeré sanidad y medicina, pero es una sanidad y una medicina inalcanzable. Es algo que, o sea, no consigues. Los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Otra vez, haciendo resplandecer su rostro. Y tú y yo no podemos hacerle a Dios eso. Pero Él, eso es lo que Él quiere revelar. Es que quiere hacer resplandecer su rostro en nosotros. Entonces, los limpiaré, versículo 8, de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron, y me será a mí por nombre de gozo. Entonces piensa en eso, o sea, ¿qué es lo que Dios quisiera revelar? Mostrar abundancia de paz y de verdad, curar y sanar de una manera que todos, o sea, el simplemente hablar de eso sea gozo. O sea, gozo, nombre de gozo, fama que da gozo al que lo escucha y al que lo cuenta. ¿Y qué es eso? El Evangelio. Es un gozo cuando puedes anunciar el Evangelio a otra persona. Es un gozo. Y es un gozo cuando te das cuenta, lo están oyendo y recibiendo. Y es gozo para el que lo dice y gozo para el que lo escucha. Porque solo eso entonces podría ser que también limpiará su maldad y perdonará su pecado, y así medicina y santidad, sanidad y abundancia de paz y de verdad. Solamente así, a través del Evangelio. Entonces será por mí nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Imagínate, o sea, algo que es parte como de la psicología en México, es mucho como de sentirse los de abajo, sentir que siempre está uno batallando con corrupción, con árbitros vendidos, con profesores flojos, con, o sea, todo esto. Entonces, pues uno hace la lucha, pero todo va en contra y nadie ayuda y bueno. Okay, entonces eso es parte de las, eso corre por todos, los hilos están en todas las telas que todos visten. Ahora, siendo así, piensa lo que sería si el Evangelio tuviera su fruto en México como Dios quiere revelar, cosas inalcanzables. ¿Cómo sería en México que todas las naciones empezaran a decir, mira nada más, eso solo Dios lo podría hacer? Que todos quisieran tener lo que México está recibiendo de Dios. Eso no puede verse hasta que en México lo que predomina es que México quiere tener lo que todos los demás tienen. ¿Te das cuenta? O sea, ya no diremos a la obra de nuestras manos, nuestros dioses son. O sea, cuando eso se quita es porque Dios está cambiando y dando un nuevo corazón. Pero piensa, o sea, ¿por dónde comenzamos tú y yo en eso? y cuál sería el siguiente paso. Entonces, seguimos leyendo. Así ha dicho Jehová, en este lugar del cual decís que está desierto sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén que están asoladas, sin hombre y sin moradores y sin animal, ves que las casas y hasta del palacio del rey empezaron a derrumbar las casas, o sea, ellos cumpliendo el propósito de Dios, pero para tomar las vigas y las piedras y fortificar los muros de Jerusalén y las puertas de Jerusalén y defenderse en contra de lo que Dios está diciendo, ellos mismos están desbaratando sus casas y haciendo escombro y ruina por dentro de la ciudad. Ahora, piensa, en tu caso y en muchos casos que conoces, ¿cuánta gente para defenderse y tener su muro contra Dios bien fuerte, que Dios va a derribar el muro, pero que tú has visto que mientras dentro de esos muros que están haciendo bien fuertes, ya es una ruina? O sea, defendiéndose contra Dios, ya están arruinando todo por dentro. Pero entonces eso debe ser, hasta Dios está diciendo, bueno, los cielos y la tierra son testigos que eso no es lo que yo quise para esta ciudad. Entonces, cuando estamos viendo a alguien arruinando su vida por dentro, y el muro cada vez más fuerte y grueso, y la defensa y así, la rebelión contra Dios por fuera. Entonces, cuando estás viendo todo eso, necesitas ver, pero ¿qué es lo que Dios quiere revelar? Ellos están ya derribando todo. ¿Qué es lo que Dios quiere revelar? Abundancia de paz y de verdad, medicina, sanidad y más. Dice, versículo 11, así como ustedes ya hicieron su ciudad, yo no lo hice, ni los de Babilonia hicieron así la ciudad, ustedes solitos lo desbarataron todo. Versículo 11, a pesar de todo eso, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan alabada Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos, en este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y en todas sus ciudades aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. Ya no hay pasto, los de Babilonia estaban cortando los árboles y los mejores troncos ya los estaban haciendo en arietes para destruir los muros, lo demás leña, ya habían acaparado el grano y todo el ganado en todos los pueblos y comunidades alrededor, y dentro de la ciudad ya no tenían más que fuerza de voluntad para resistir, ya no había comida, ya no, o sea, y de fuera están trayendo refuerzos, están trayendo más armas, están trayendo agua y comida y por dentro están muriendo. Y todos hemos pasado por ahí y todos conocemos a gente que por dentro es una ruina y se está muriendo de hambre, pero no quiere abrir la puerta. Dios va a tener que derribar el muro. Más piensa, pero ¿qué es lo que él quiere revelar cuando lo hace? Entonces, dice, cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados en las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Cefela, en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín. Entonces está haciendo así, ciudades de las montañas alrededor de Jerusalén, las ciudades de la Cefela, así. Entonces empieza a caminar hacia el oriente, que es el norte para ellos, la Cefela, las ciudades del Negev al sur, la tierra de Benjamín al norte y alrededor de Jerusalén, en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por las manos de los que del que los cuente, ha dicho Jehová. Ahora, para ti quizás eso no signifique gran cosa, pero si tú has vivido o has pasado por pueblitos, vas a ver quizás a alguien que saca su manada de borregos o de chivos al monte. ¿Y qué van a tener? Pues si están muy bien de ganado, van a tener quizás 40 borregos. Es mucha riqueza. Van a tener unos 40 borregos. Ahora, realmente no es estar diciendo así, uno, dos, los tres, o sea, bajo su mano contando. Lo que tenían que hacer era hacer un lugar angosto para acorralar los borregos o los chivos. Entonces era contando así y hasta reconocer borrego, borrego, chivo, borrego, chivo, chivo, y así separarlos y todo eso. Eso quiere decir que va a haber mucho ganado, y para que haya mucho ganado ya está lloviendo y hay pasto y forraje. Todo lo que es la ecología de una cultura agraria. Entonces, pensando en eso, Dios no dice, bueno, les voy a traer aquí, pero no hay nada para comer, los pozos ya están tapados, los ríos están ya hechos pantanos, ya no hay un árbol, no hay nada. Entonces, ¿qué van a comer? ¿Arena y rebanadas de aire? Entonces, ¿cómo van a hacer esto? Entonces dice, no, si yo voy a hacer esto, lo voy a hacer completo. Entonces, todos nosotros también por ahí estamos pasando, que Dios al restaurar, perdón, no es, bueno, no lo vuelvas a hacer. Perdón es algo que sana y restaura. Y abundancia de paz, el perfecto amor echando fuera el temor. Entonces, abundancia de paz y de verdad, conoceréis la verdad. Y la verdad los hará libres. Entonces todo eso sucediendo trae una transformación que va muy profundo donde las raíces están y muy arriba donde se extiendan las ramas. Entonces piensa en esto, en tu vida, en la vida de otros y hasta en el país. He aquí, versículo 14, que vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Mi buena palabra ya está confirmando lo feo, pero vienen días en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel, la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Entonces está hablando de días no solo de la restauración después del exilio, sino más en el futuro. ¿Te acuerdas del libro de Daniel? Que estudiando en Jeremías se quedó perplejo y triste porque su nación no estaba preparándose para regresar de exilio. Y Dios le muestra, la plenitud de lo que yo estoy haciendo está todavía más en el futuro. Cuando Jeremías mismo está hablando de cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne, o sea, realmente ser vivientes. Cuando Dios le dice a Ezequiel, ve el valle de huesos secos, rodando y tirados, todo eso, ¿vivirán estos huesos, hijo de hombre? Y Ezequiel dice, pues quién sabe, bueno, eso es lo que dijo en hebreo, pues quién sabe, dice, habla al Espíritu. Y el Espíritu entonces unió los huesos. Habla otra vez al Espíritu y se cubren de carne. Habla otra vez al Espíritu y le tienen vida. Y era un ejército enorme. Dios dice, así este pueblo dice, no va a haber vida. Ya no hay nada. Dice, pero yo sí lo hago. Otra vez por eso comienza aquí en capítulo 33. Dice, yo hice la tierra. Restaurar una nación, hacer que llueva, hacer que crezca pasto, hacer que animales puedan vivir, y, o sea, hacer todo eso y que la gente viva en paz, o sea, hacer eso, eso no es difícil para mí. Lo que puede costar 70 años es cambiar un corazón, como tuvo que hacer Dios. Y entonces Dios puede hacer el mar, Dios puede hacer otros planetas, Dios hace planetas que nadie habita y solo Dios disfruta los colores y cómo son los amaneceres en diferentes atmósferas y gases y todo eso. Solo Dios sabe cómo es estar dentro de un cometa y lo disfruta Él. Para Él y por Él fueron hechas las cosas. Entonces, pero Dios, o sea, no le cuesta nada. Podría ser un universo alternativo. Está haciendo nuevos cielos y nueva tierra. Entonces, eso no le cuesta ningún trabajo, pero recuerda los días de tu vida y lo que le ha costado a Dios cambiar tu corazón, nada más. Entonces, esa es una obra en su vista, con lo que Dios ve, es esto, echar así, llenar el universo de galaxias en un instante. Pero tratar con nosotros es de mucho cuidado y mucha paciencia, entonces quiere decir que es mayor gloria lo que se da ahí. El sol y la luna, estrellas, los mares no son hechos a su imagen, son hechos para su gloria. Pero el ser humano es hecho a su imagen. Entonces, para cambiarnos, eso es más fuerte, más delicado y de más paciencia. Entonces, piensa lo que es reconstruir la ciudad de Jerusalén después de dejarla en ruinas. Lee el libro de Nehemías y de Esdras. Lee lo que Ageo y Malaquías tuvieron que decir como profetas al pueblo que se estaba distrayendo. Es una cosa laboriosa reconstruir ruinas, como tú y yo hemos comprobado en nuestra vida. Entonces, en aquellos días, versículo 16, Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová nuestra justicia. Todavía no es ese día. Si tú vas a Jerusalén, tú vas a ver en el muro de lamentación, tú vas a ver judíos de todo tipo, desde el más grueso ortodoxo que da miedo y hasta los muy ultra del otro extremo y todo. Tú vas a ver todo eso y ¿qué es lo que están diciendo? Nuestra justicia, punto. Ok, eso es nuestra justicia. Entonces, para cambiar el nombre de la ciudad, Jehová nuestra justicia, eso es fruto del evangelio solamente. Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Pues no hay, y ya no va a haber, porque el que nació está sentado a la diestra de su padre en los cielos. Ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días. Estamos en espera. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová, si pudieras invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David. O sea, las cosas parecen, cuando Jerusalén está ya en ruinas y la gente llevada cautiva y todo eso, bueno, aquí ya se terminó. Pues ya, es el fin. Como Infinity Wars. Ya. Todo fue destruido, todo es horrible, ya no quiero saber nada, ya me voy a ir a llorar. Entonces, o sea, ya. Y Dios está diciendo, el día sigue siendo de 24 horas, día y noche. Esto sigue sucediendo, o sea, para que yo no cumpla mi promesa, en fin, se deshace el universo. Las leyes que gobiernan planetas y moléculas y todo eso, o sea, día y noche. Entonces, podría también invalidarse mi pacto con mi siervo David para que deje de tener hijo que reine sobre su trono. Eso ya está cumplido, nomás está esperando la palabra de su padre para venir otra vez. Y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo ni la arena del mar, se puede medir lo que prometí a Abraham. Así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. Vino palabra, nos hizo reyes y sacerdotes, dice Apocalipsis 1:7. Entonces la descendencia de David, reyes, y la descendencia de los levitas, sacerdotes. Y Juan ve en Apocalipsis un número de los redimidos que nadie puede contar. Como no puede ser contado el ejército del cielo, las estrellas, ni la arena del mar, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: ¿no has echado de ver lo que habla este pueblo diciendo? Dos familias que Jehová escogiera ha desechado, o sea, Israel y Judá, y han tenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlo más por nación. O sea, ya no familia sino nación. Es una sola nación, pero ya lo redujeron a dos familias. Dice, Dios dice, ¿te das cuenta cómo hablan sin cuidado? No están poniendo atención a lo que yo estoy diciendo y haciendo. Así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo. Entonces piensa, ¿qué son otras promesas de Dios? Porque en segunda de Pedro dice que nos ha dado grandes y preciosas promesas para hacernos partícipes de su naturaleza. Entonces eso es grande y es inalcanzable ser partícipe de su santidad, su bondad, el amor de Dios, amar como Él ama, perdonar como Él perdona, o sea, eso está fuera de alcance. Pero dice, Dios nos ha dado promesas y eso nos acerca para alcanzar. Ahora, piensa en algunas promesas de esas, piensa. ¿Qué son promesas que tú siempre tienes que traer a mente? No te dejaré ni te desampararé. El perfecto amor echa fuera el temor. Ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Otra, esas son promesas. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy para prepararles lugar. Entonces esas son esas promesas y Dios está diciendo, eso es lo que yo he dicho, no he cambiado nada de lo que yo prometí. Prometí destruir la ciudad si son desobedientes. Bueno, promesa cumplida. Ahora, eso no quiere decir que las demás promesas ya no, sino que así como prometí esto, prometo el otro. Esto sigue en pie. Entonces, si tú estás empezando a dudar, como yo, normalmente Dios hace así, tremendos milagros aproximadamente 72 horas después que yo tire la toalla. Entonces, más o menos te doy así el marco de tiempo para eso. Si estás al punto de tirar la toalla, nomás reténla tantito más y ve. O sea, tú no te vayas del escenario, permanece para ver qué es lo que Dios hará. Dios permite que eso suceda mucho en mi caso. Yo tengo mucha fe, realmente. Casi según yo, no dudo de Dios. Pero hay casos humanos que yo sí digo, bueno, aquí ya no va a haber nada. Entonces como que le doy carpetazo, ya lo guardo en un archivero. Y cuando me volteo, ¡puf!, hay una explosión en el archivero y salen ángeles cantando y trompetas y todo. Y Dios ya hizo lo que yo dije que no iba a hacer. Pero si estás en ese punto, Dios no va a hacer esto, Dios no va a hacer esto, Dios no va a hacer esto. Piénsalo otra vez, porque eso es lo que aquí está diciendo. Cuando estaba lo peor imaginable, Dios se para en medio de los escombros de Jerusalén y dice, yo estoy en lo dicho. Y va a ser así, y va a ser así, y va a ser así. Y está fuera de tu alcance, está fuera de tu imaginación. No lo puedes ni pensar. Entonces, si no permanece mi pacto con el día y la noche, y yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David, mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea señor por sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob. Otra vez, todas las promesas que he hecho siguen en pie. Porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Eso es lo que Dios quiere revelar. Ahora, si te volteas, ya no lo ves. Si te agachas, ya no lo ves. Entonces Jesús dice, cuando veis todas estas cosas que empiezan a suceder, erguíos, enderezate y mira arriba, porque vuestra salvación está cerca. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la suficiencia en tu mano, que con un dedo puedes escribir en letras tan grandes que no las alcanzamos a leer en los cielos y en la tierra, tu grandeza y tu hermosura, pero con letras chiquititas en milagros hasta que suceden al diario, con letra muy chiquita. Escribes y dejas escrito el mensaje. Entonces, Señor, en tu palabra todavía en letra más chiquita que podemos memorizar y aprender, has dejado tus promesas. Y no porque están escritas en letras más pequeñas valen menos o surten menos efecto. Y tenemos milagros y tenemos tu palabra. y los cielos y la tierra también nos testifican quién eres. Entonces ponemos delante de ti nuestra fe, nuestra confianza, nuestra paciencia, los anhelos y los temores, Señor. Lo ponemos todos delante de ti y te pedimos que hagas eso que leímos, que seas a nuestra vida como el rocío y haznos florecer como el Líbano. Haz tu obra en nosotros, Señor, y revela eso que quieres dar a conocer. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, los bendiga.